La música tiene detrás historias que merecen ser conocidas. Historias de música. Un recorrido por lo mejor del rock, folk, pop y blues de los últimos 50 años. Conocé las historias que generaron esas canciones que nos acompañan por toda la vida, contadas por Luis Fernando Iglesias. Historias de música.
Queridas amigas y muy queridos amigos, les cuento, son las 12:05 aquí en un Montevideo que permanece londinense, que permanece con niebla, que permanece con llovizna, que permanece en este otoño disfrazado de invierno ya, aunque no hace mucho frío, pero está bastante inhóspito. Pero hoy es un día muy especial. En este miércoles de mayo, hay unas, este año podríamos decir que es un año muy importante en la carrera, trayectoria y también en el presente de Fernando Cabrera. Fernando Cabrera viene de dar un concierto hace un par de semanas, una semana y media, en la Trastienda, que va a repetirse el 13 de junio. Y voy a decir todos los días, no se lo vayan a perder. Porque si se repite el 80% de lo que hizo en la Trastienda primera, ya es un concierto inolvidable. Cabrera con una voz impecable, acompañado por dos pibes jóvenes. Uno lo vamos a tener en el programa, Juan Macayota, en la semana que viene, con Cotelo, con eso que quedó de la unión con Bolsa de Nylon en la rama de un árbol. Las generaciones, como él dice, tienen una diferencia de 3 o 4 generaciones, pero increíble ese concierto. Pero no solo eso, Cabrera está en un momento de su vida que hay como un repaso de su carrera, de esa carrera que lo hace un artista único, original, y que ya nadie lo puede soslayar para hablar de la música uruguaya. Mateo Mañone, que tiene una múltiple relación con Fernando y que está en un proyecto también con él, está haciendo una serie de charlas que son sobre la carrera de Fernando Cabrera y que se llama El tiempo en la cara, ¿no? Y bueno, qué mejor que invitar a Mateo para que nos cuente eso, repasando con temas de Cabrera. ¿Cómo anda, Mateo?
¿Cómo anda, querido?
¿Todo bien?
Lindo andar por estos estudios.
Sí, realmente. Sí, sí. Esperá que voy a... Tenemos, sí, estaba viendo un mini, yo sentía que me hacía un gran complecito. ¿Cómo andás? Bueno, sí. ¿Qué de tu vida, primero? Aparte de todo eso.
No, bien, haciendo muchas cosas. La verdad que es un tiempo de mucha actividad, muy diversa y rica en ámbitos educativos, de investigación, artísticos. Varios planos. La verdad que me tiene muy contento. Cumplí 40 y se me abrió
en la adolescencia de los 40.
El panorama que ya estaba abierto se consolidó de repente un poquito más con ciertas cosas. Y nada. Y uno de los kiosquitos es este, que en realidad tiene mucho que ver con lo acumulado. Con el acumulado personal, el acumulado que te rodea. Cambio de micrófono.
Sí. Yo sentía como un toquecito, sí. Como una campanita. Ah, no están dando, barro, todos estamos hablando solo. Arrancamos. ¿Cómo anda, Mateo? ¿Está todo bien? ¿Tanto tiempo? ¿En qué anda? No, acá Rosana, nuestra productora, nos dice que se escuchó.
Se escuchó perfecto.
Bueno, a ver. Y entonces, en los 40 estás haciendo una serie de cosas. ¿Y cuál es la relación con Fernando y por qué lo de Fernando?
La relación con Fernando, obviamente, primero tiene que ver con mi familia. Fernando es amigo de mi madre y fue amigo de mi padre. Y aparte de compartir con él música en Montres Video, el primer grupo de Fernando. Y después en algunas otras instancias. Lo último compartido ahí directamente fue la grabación de Te Abracé en la Noche en Viveza en el año 2001. Con la participación de papá.
Para algún desprevenido, sí. Daniel Mañón estamos hablando, integrante del trío Montres Video junto con Pacho Martínez, y en una familia muy musical como son los Mañones, que también tiene relación con Recaño, todo se une.
Hay una mezcla ahí.
Y que los conoció por Fernando los conoce por un abuelo tuyo que era director de coros.
Claro,
eso es lo que me dijo a mí, capaz que me mintió.
Sí, hay un anclaje coral en toda esta historia, en la personal también, y en la familiar, que viene a cuento todo el tiempo porque tiene mucho que ver con el relacionamiento de todas estas personas que te fui nombrando, incluso de mis padres que se conocieron en coro. Entonces,
la madre Mayra Hugo.
Mayra y Daniel se conocieron cantando también. Fernando, sí, después de dar como ciertos pasos formativos, que tiene que ver con primero una clases de guitarra en el barrio, como cualquier niño al cual un poco le impusieron el tocar la guitarra ya a los 6 años allá en el Prado. Después los amigos del liceo que lo impulsaron a entrar al conservatorio universitario. Después las clases con Federico García Vigil, más acercadas a lo arreglístico. La llegada al círculo de Coriún, Aronian, y las clases con Coriún directamente. Y ahí sigue apareciendo gente en su entorno, el Choncho Lazaroff, que lo invita, lo impulsa a ponerse a hacer canciones.
Lo insulta y le dice que se dedica a hacer canciones.
Dejate de joder con todos los arreglos.
Exacto.
Después de escucharlo en el conservatorio haciendo, uno intuye que canciones como Por Ejemplo y como Vidalita Fea.
No, hizo Vidalita Fea, sí. Y ¿sabés cuál hizo la otra? Paso a Morir.
Paso Molino, sí.
Esas son las dos que le cantó al Choncho.
Exactamente, por ejemplo fue después. Que fueron canciones que él hizo de adolescente, entonces, y que después grabó posteriormente. Y después, bueno, se cruza con otras personas, con Fernando Condon, con Cristina García Venegas, que la fueron empujando a integrarse a coros, el coro del Crandon y el Discantus. El coro del Crandon sí dirigió por mi abuelo Dante, en algún momento. Y bueno, ahí que conoce a toda esta barra de gente, de Pacho Martínez, mi viejo, mi madre, los Ingold, bueno, etcétera, etcétera. Roberto Lisque, que en realidad fue el primer integrante de Montevideo.
Sí, señor.
Cuando Montevideo, en realidad el primer nombre de Montevideo fue Guambia. Después se,
no,
se,
me, no me spoilees.
Se cambió.
No me spoilees.
No, bueno, me spoileó. Sí, sí. Eso ya está escrito.
Ahora, vos sabés sí. que otra duda que tengo es: según Maca, el sí. primer nombre de Baldío fue Mudanza también. Ah, mirá. Que Fernando no se acordaba de eso.
Mm. Asociado tal vez a la canción Mudanza, de repente.
No lo sé. Que dice que estuvieron discutiendo ahí.
Que, eso lo sabes más vos que yo.
Sí, ahora, también sí. qué integrantes hubo, si hubo Sazaforita Nueva y todo, todos esos temas bueno, que está por eso. Bueno. Pero bueno, de esa primera etapa de Montevideo, sí, sí. Que es el que empieza en 1977, que es el primer grupo que toca Fernando, el primer grupo que graba en Exacto. el disco 5 del 78, sí. que es el primer disco.
El impulso de Corium.
Al impulso de Corium, porque Corium graba ese concierto. Exacto. Y después. La primera actuación, que dado que estamos hablando, Mateo fue participante de esta casa durante mucho tiempo, pero uh-huh. también otro participante de esta casa, integrante que ya no lo tenemos con nosotros, Macunaíma, es el que los hace debutar en una especie de happening que había en aquella época donde toca Montevideo por primera vez.
Exacto.
¿Y cómo vos querés encarar esto que estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Esto que estamos hablando, una charla, o es más atendiendo a la parte técnica?
Bueno, primero decir que el ciclo de charlas...
vamos a anunciarlo.
Ahí va, en el Taller Uruguayo de Música Popular, en el TUMP, así en su casa, en la calle Ejido, los miércoles de junio y 2 de julio, o sea, son 6 encuentros a partir de la semana que viene, desde las 19:30 a las 21 horas. La idea es contar un poco la historia de la obra de Fernando, Y obviamente todo con respaldo musical y con respaldo de más estético, si se quiere, en cuanto a prensa, fotos, discos, testimonios de todo tipo. Cada encuentro de esos 6 va a cubrir o intentará cubrir ciertas etapas de su trayecto de discográfico. La idea también es incluso que cada encuentro tenga un cierre musical efectivo, práctico, en in situ, con algún docente del TUMP interpretando alguna de las canciones referidas en esa propia charla.
Expliquemos qué es el TUMP.
El Taller Uruguayo de Música Popular es un espacio
histórico
y centro educativo surgido en los años 80, con alguna gente en su inicio como el señor Rubén Olivera, como Luis Trochón, como el Choncho Lazaroff, Leo Maslía en la vuelta también. Mucha gente que... hijos estéticos, pedagógicos de Corium también, pero sumado también como otras vertientes, que tenían una cuestión muy experimental y de vanguardia en lo estilístico y en lo musical, y que generaron un núcleo muy activo en esos tiempos, que tuvo incluso muchos encuentros latinoamericanos, por ejemplo, talleres latinoamericanos de música popular, que generaron muchísimas cosas en estos territorios, y que fueron acumulando mucha información, y se mantiene hoy, de repente con otros caminos en los centros, cualquier centro que vive 50 años casi, pasan un montón de cosas. Entre algunos asuntos, por ejemplo, el TUMP editó unos bellísimos cancioneros para guitarra de algunos artistas uruguayos.
El último fue el de Lazaroff, perdón, creo, ¿no?
Uno
de los últimos, lo presentamos acá.
¿El del Darno, tal vez?
No, yo me acuerdo el de Lazaroff, que ahora se me fue el nombre del invitado que tuve acá, que lo elaboró.
Siempre han estado Ney Peraza, Guillerme, Darín Carpinto detrás de esas investigaciones. Y uno de los de esos librillos es el de Fernando, uno sobre Fernando Cabo.
Lo compré en su momento, tratando de sacar las canciones, que me volvía loco.
Hace
pero
un
bueno.
par de años, el año pasado o el anterior, se hizo una suerte de reedición. Sí. En la Intendencia, en la Feria del Libro, allí participó Fernando incluso, y cada tanto hay algunas conversaciones, charlas que lo traen un poco a cuento. La idea de estos talleres, de estos ciclos de charlas, es adentrarse un poco en las canciones, contar un poco sus historias, hacer algunas apreciaciones musicales también, por supuesto, ver también cosas como que uno puede palpar inmediatamente, pero también otros vínculos que Fernando ha tenido por acumulación, como por ejemplo que alguna vez yo hice una nota al respecto en la revista Lento sobre el vínculo de Fernando con la canción con la ciudad de Montevideo, en el sentido de tomar lugares de Montevideo o elementos montevideanos para como elementos compositivos, ¿no? Uno sí, siempre claro. asocia de repente a Jaime como quien más le ha cantado a Montevideo o uno de los más, y sí, por supuesto, pero si uno se mete a investigar a Cabrera, descubre que de repente ahí se abre un mapa un poco más amplio, tal vez.
El autor de la tapa del disco de Baldío, que es esa segunda, primero fue Montevideo, después la separación de Montevideo, o concomitante, empezó un trabajo sí. ya apuntando un poco más a lo eléctrico, que ahí surge lo que iba a ser un proyecto solista, terminó siendo Baldío, y ahí que hace la tapa Gerardo Mantero.
Ajá.
Un día Fernando agarra el taxi y le dice, te voy a pasar a recorrer una parte que vos no conocés, y le lleva a ver todo el oeste, ¿no? Todo,
ahí va.
Paso Molino, Sayago, que es, creo que es el ambiente natural de varias de las canciones de Fernando.
Cuando decís agarra el taxi en el que trabajaba Fernando.
Exactamente, ¿no? Exactamente.
Pensemos que Cabrera trabajó en un taxi y además su padre
era transportista,
entonces Fernando recorrió toda la patria muchas veces. A eso se le suma sus propios intereses específicos por la historia del Uruguay y la geografía. Uh-huh. Y eso, al escuchar su obra, sobre todo a partir del disco Ciudad de la Plata para acá, el Uruguay es un elemento, y sus historias y pormenores, es un elemento permanente que incluso si venimos a lo último, en la canción Primera Fonda, que
ahí es la historia.
Ahí la historia directa de Montevideo, que aparte adornó con una cuestión estética de otros lugares, pero ese es un elemento particular. Y además él siempre cuenta que agarraba la bicicleta y se iba a recorrer Montevideo de punta a punta, porque era un ejercicio como muy muy interesante para alguien que empezaba a adentrarse en esto de crear canciones y contar historias, en definitiva.
Mateo seleccionó algunos temas de Cabrera. El primero que escuchamos fue Agua, en la versión, no primera, porque la primera versión de Agua la cantó Estela. Uh-huh. En otro disco tocada con Fernando, pero la primera versión de Fernando, que es en Montevideo. Después vendría la segunda de Buzos Azules.
Exacto.
Y ahora la que está tocando también en la trastienda, un poco más, muy linda versión que hicieron el otro día.
Bueno, perdón.
No, dale.
Eso creo que también es un detalle muy particular de la obra de Cabrera y que lo ha, él lo ha manifestado muchísimo, sobre todo cuando se va a una cosa más minuciosa en el análisis, en la capacidad intencionada también, ¿no?, de poder modificar sus propias canciones, ¿no?
Las canciones y las letras.
Y las letras. E incluso las letras, que de repente es un ejercicio menos habitual, ¿no?
En esta que vamos a escuchar ahora, que eligió, que es del disco de Baldío, que es el segundo disco donde participa, no como solista, sino en otro grupo, Fernando, Desbordando Barrios, que es el tema que cierra el disco, cambió por lo menos tres veces la letra de Desbordando Barrios, desde la primera opción, algunos por censura, pero después por actualización, porque él dice, es una canción que me gusta mucho, pero la letra la quiero actualizar para seguir cantando. Así que vamos a escuchar Desbordando Barrios.
Adelante.
Amigos de lo marginal, ya están todas las tarjetas listas. En nuestra fiesta quiero a todos ver bailar. El desplazado puede estar, el desplazado puede ir, el que ha olvidado ya su propia voz, su dolor. Todos los que estaban a un lado se hicieron eco de nuestra proposición. Olvidados o ignorados hombres, hacen su entrada en un bullicio su alud. Viejos taxis despegan humeantes, dejando cada vez más lleno nuestro club. Vémonos a disfrutar en una fiesta marginal, a disfrutar del lazo que nos une, que nos une. Iban llegando más y más, y se fueron desbordando barrios. Nuestra fiestita era una fiesta popular, fue una gran sorpresa para todos sentir tan ensanchada nuestra sociedad. Había un grito por gritar, había un brillo por reír, había un sábado por asaltar, por bailar.
Historias de Música.